25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Miradas feministas. 23 voces feministas denunciando esta lacra social y visibilizando esta realidad. Estas 23 voces las hemos recogido en varios programas de media hora cada uno, pero queremos dar las gracias a las personas que han participado y mencionarlas a todas ellas. Lucía Ortiz, Montse del Val, José Luis Rodríguez, María Eugenia García de Cimavilla, Elisa Docio, Juli Báñez, May Chaparro, Concha Lobejón, Susana Laur, Amparo Castrillo, Nieves Fernández Buey, Ana Huilla, Josefa Sánchez, Charo Bueno, Arancha Delgado, Carmen Burgos, Agustín González, Lidia Antolín, Luis Muñoz, Marisa Flores, Isolina de Gole, Begoña González y María Ampudia. Muchas gracias.
La violencia de género es una realidad sombría y devastadora que afecta a millones de personas en todo el mundo, sin importar su origen, clase social o cultura. Es una manifestación cruel de desigualdad y discriminación que toca la dignidad humana y persiste en el silencio de quienes la padecen. No basta con reconocer que el abuso existe, es esencial entender que la violencia de género es un reflejo de un sistema profundamente injusto que trata a las personas de manera desigual. Hoy, cuando el eco de las víctimas suena más fuerte que nunca, es necesario que cada palabra, cada acción, cada gesto de solidaridad sea un paso hacia un futuro sin violencia. Es hora de que la sociedad entienda que la lucha contra la violencia de género es una lucha por la humanidad misma. Esto es un eslabón más en esta cadena de resistencia. Es también una invitación a cada persona, en cada rincón, a comprometerse con un mundo donde el respeto, la dignidad y la igualdad sean una realidad palpable. La violencia de género no tiene cabida en un futuro justo. Este es el momento de erradicarla de raíz para que ningún ser humano vuelva a vivir bajo la sombra del terror.
Callándome las cosas, mordiéndome la lengua y te topaste con la mujer equivocada que se sangra mucha.
Buenas tardes, Maribel. Gracias por invitarme a esta jornada del 25N Voces contra la Violencia de Género. Ahí va mi aportación con este poema titulado Reencarnaciones de Jenny Londoño, de 1991. Vengo desde ayer, desde el pasado más oscuro y olvidado, con las manos atadas por el tiempo, con la boca sellada desde tierras y épocas remotas. Vengo cargada de dolores antiguos recogidos por los siglos, arrastrando cadenas largas e indestructibles. Vengo desde la oscuridad del pozo del olvido, con el silencio a cuestas, con el miedo ancestral que ha corroído mi alma desde el principio de los tiempos. Vengo de ser esclava por milenios, esclava de maneras diferentes, sometida al deseo de mi raptor en Persia, esclavizada en Grecia bajo el poder romano, convertida en vestal, en las tierras de Egipto, ofrecida a los dioses de ritos milenarios, vendida en el desierto, canjeada como mercancía. Vengo de ser apedreada por adúltera en las calles de Jerusalén por una turba de hipócritas pescadores de todas las especies que clamaban al cielo mi castigo. He sido mutilada en muchos pueblos para privar mi cuerpo de placeres y convertida en animal de carga, trabajadora y paridora de la especie. Me han violado sin límite en todos los rincones del planeta, sin que cuente mi edad madura o tierna, o importe el color o mi estatura. Debí servir a señores, prestarme a sus deseos, entregarme, donarme, destruirme y olvidarme de ser una entre miles. He sido barragana de un señor de Castilla, esposa de un marqués y concubina de un comerciante griego, prostituta en Bombay y en Filipinas. Siempre ha sido igual mi tratamiento. De unos y de otros siempre esclava, de unos y de otros dependiente, menor de edad en todos los asuntos, invisible en la historia más lejana, olvidada en la historia más reciente. Yo no tuve luz del alfabeto durante siglos. Aboné con mis lágrimas la tierra que debí cultivar desde mi infancia. He recorrido el mundo en millones de vidas que me han sido entregadas una a una, y he conocido a todos los hombres del planeta, los grandes y pequeños, los bravos y cobardes, los viles, los honestos, los buenos y terribles. Mas casi todos llevan la marca de los tiempos, unos manejan vidas como amos y señores, asfixian, aprisionan, succionan y aniquilan, otros manejan almas, comercian con ideas, asustan o seducen, manipulan y oprimen, unos cuentan las horas con el filo del hambre, atravesando en medio de la angustia. Otros viajan desnudos por su propio desierto y duermen con la muerte en mitad del día, recogiendo migajas bajo la cerviz a cada paso. He recorrido todos los caminos, he arañado paredes, he ensayado cilicios, tratando de cumplir con el mandato de ser como ellos quieren, mas no lo he conseguido. Jamás se ha permitido que yo escogiera el rumbo de mi vida. He caminado siempre en una disyuntiva de ser santa o prostituta. He conocido el odio de los inquisidores que, a nombre de la Santa Madre Iglesia, condenaron mi cuerpo a su servicio o a las infames llamas de la hoguera. Me han llamado de múltiples maneras: bruja, loca, adivina, pervertida, aliada de Satán, esclava de la carne, seductora, ninfómana, culpable de los males de la tierra. Pero seguís viviendo, arañando, cosechando, cosiendo, construyendo, cocinando, tejiendo, curando, protegiendo, pariendo, criando, amamantando, cuidando y, sobre todo, amando. He poblado la tierra de amos y de esclavos, de ricos y mendigos, de genios y de idiotas, pero todos tuvieron el calor de mi vientre, mi sangre y su aliento, y se llevaron un poco de mi vida. Logré sobrevivir de la conquista brutal y despiadada de Castilla en las tierras de América, pero perdí mis dioses y mi tierra, y mi vientre parió gente mestiza después que el castellano me tomó por la fuerza. Y en este continente mancillado proseguí mi existencia cargada de dolores cotidianos. Negra y esclava en medio de la hacienda, me vi obligada a recibir al amo cuantas veces quisiera sin poder expresar ninguna queja. Después fui costurera, campesina, sirvienta, labradora, madre de muchos hijos miserables, vendedora ambulante, curandera, cuidadora de niños y de ancianos, artesana de manos prodigiosas, tejedora, bordadora, obrera, maestra, secretaria o enfermera. Siempre sirviendo a todos, convertida en abeja o sementera, cumpliendo las tareas más ingratas, moldeada como cántaro por manos ajenas. Y un día me dolí de mis angustias, un día me cansé de mis trajines y abandoné el desierto y el océano y bajé de la montaña y atravesé las selvas y los confines y convertí mi voz dulce y tranquila en bocina del viento, en grito universal y enloquecido, y convoqué a la viuda, a la casada, a la mujer del pueblo, a la soltera, a la madre angustiada, a la fea, a la recién parida, a la violada, a la triste, a la callada, a la hermosa, a la pobre, a la afligida, a la ignorante, a la fiel, a la engañada o a la prostituta. Vinieron miles de mujeres juntas a escuchar mis arengas. Se habló de los dolores milenarios y de las largas cadenas que los siglos nos cargaron a cuestas y formamos todas nuestras quejas, un caudaloso río que empezó a correr el universo, ahogando la justicia y el olvido. El mundo se quedó paralizado, los hombres y mujeres no caminan. Se pararon las máquinas, los tornos, las grandes fábricas y los edificios, los ministerios y hoteles, talleres y oficinas, hospitales y tiendas, hogares y cocinas. Las mujeres por fin lo descubrimos, somos tan poderosas como ellos y somos muchas más sobre la tierra. Más que el silencio, más que el sufrimiento, más que la infamia y más que la miseria. Que este canto resuene en las lejanas tierras de Indochina, en las arenas cálidas de África, en Alaska o en América Latina. Llamándole igualdad entre los géneros, construir un mundo solidario, distinto, horizontal, sin poderíos y a conjugar ternura, paz y vida. A beber de la ciencia sin distingos, a derrotar el odio y los prejuicios, el poder de unos pocos, las mezquinas fronteras, amasar con las manos de ambos sexos el pan de la existencia. Muchas gracias. Un beso.
Parezco demasiado vulgar.
Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Chao, por más que mires, no, no, no verás, no, ni un objeto sexual.
Me hice un hombre aquel verano del 81, cuando aún me quedaban 6 días para cumplir 12 años. Mis padres nos habían dejado en el pueblo, al cuidado de los abuelos, hasta que comenzase el colegio. Nos encantaba ir al pueblo, jugar en la calle con los otros chicos, esquivar los excrementos que las vacas y las ovejas dejaban a su paso camino de los corrales, bañarnos en el río, montar en bicicleta o navegar sobre un mar de trigo montados en los lomos del tractor de ladio. Además, nos chuperreteábamos los dedos con los deliciosos guisos que la abuela cocinaba a fuego lento en la cocina de carbón. En ese caserón de gruesas paredes de adobe se respiraba un ambiente fresco, festivo y amable que invitaba a quedarse allí para siempre. La única nota discordante del verano era Alberto, el nieto del panadero, un bravucón con menos cerebro que amigos, que estudiaba interno en un colegio de la capital. Regresaba al pueblo en vacaciones y no le gustaba ver a los forasteros, así nos llamaba, corriendo por sus calles, pero era tan cobarde que solo se atrevía a meterse con los más pequeños. Cuando esa tarde mi hermano llegó a casa llorando otra vez, perdí la paciencia y salí en su busca. Fue una pelea desigual porque él me sacaba 3 años y más de una cabeza. Me llevé un buen puñetazo en el ojo, una patada en el estómago y algún que otro rasguño, y él tan solo un arañazo no demasiado profundo en el brazo. Sin embargo, después de todo, me sentía muy orgulloso porque, mientras mi abuelo me limpiaba las heridas y me repetía 1000 veces que pegando a la gente no se solucionan los problemas, no se escapó de mi boca ni un quejido, ni mucho menos lloré. Mi padre me había enseñado que los hombres de verdad no lloran. Al día siguiente me levanté dolorido. Lo primero que vi cuando entré en el baño fue el moratón que me había salido en la cara, reflejado en el espejo. Una sonrisa pequeña y orgullosa se dibujó en mi rostro algo deformado. Abrí el grifo, formé con las manos un cuenco que coloqué debajo del chorro y, de repente, como si un relámpago hubiera atravesado todo mi cuerpo, dejé caer el agua con tanta fuerza que salió despedida y empezó a chorrear por los azulejos. Se formó un charco en el suelo que no dudé en pisar antes de inclinarme de puntillas para acercarme todo lo posible al espejo y analizar con detenimiento cada milímetro de mi cara tumefacta, color del moratón, forma, textura, grado de inflamación. Sí, todo coincidía. Entonces entendí, lo entendí todo. Mi madre no es esa mujer torpe y despistada que frecuentemente se golpea con las puertas sin darse cuenta. Y dos lágrimas afiladas comenzaron a rodar por mis mejillas.
Superior y estupicia. Ver mujeres dirigiendo una sorpresa es justicia. El feminismo es igualdad, colega. Huyendo de la cultura del odio que esperas y ya. Vistes como una perra. Tu rol social apesta y neta. Mientras tú gastas saliva en descubrir prejuicios, ellas vuelan alto. ¿Cuál edificio?
Pille de la agua que mano en capota de la mar. Y así ni a tan de funde costa respirar. Pille ya sin ya tan de fun que costa respirar.
Yo voy ser lliure, no voy líder ser el teu cos, así que tú tries. Yo voy ser lliure, no voy líder ser el teu cos, así que tú tries. Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo, así que tú decides. Voy a ser libre, tú
...25 de noviembre del año 2024... En esta fecha, un año más, se conmemora, se recuerda de forma solemne el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de denunciar la violencia que se ejerce en todo el mundo sobre las mujeres y reivindicar políticas para su erradicación. Esta efemérides sigue siendo tristemente necesaria porque la violencia de género mata. Las estadísticas nos lo recuerdan de forma impenitente y cuando no matan, ciegan de raíz toda posibilidad de una vida normalizada. Porque en su forma más inhumana, la violencia vicaria, sigue utilizando la vida de los hijos como arma arrojadiza. Esta efemérides sigue siendo necesaria para que los hermanos, amigos, primos, vecinos, padres, compañeros, todas las personas que una víctima tiene a su alrededor, seamos conscientes de que nuestra obligación tiene que ser entender a las víctimas sabiendo que su situación es insostenible, notar síntomas que se presentan bajo distintos disfraces, escuchar lo que cuentan, siendo especialmente sensibles a lo que callan. Desengañar, a pesar de que el maltratador es el más consumado engañador. Educar, sobre todo educar en igualdad de oportunidades. Reaccionar a la menor señal de maltrato. Hay muchas y casi siempre son las mismas. Dar importancia a los gestos, incluso a la señal de auxilio con la mano que delaten cualquier situación de violencia de género. Proteger a las víctimas en ocasiones de ellas mismas y de su dependencia. En fin, salvar. Una situación de maltrato siempre es para la víctima una condena a muerte continuada. Por y para todas las víctimas de violencia contra las mujeres sigue siendo necesario conmemorar el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Tú, diga lo que digan las mujeres, estamos.
¡Yo en guerra!
El revólver. En un acceso de confianza de esos que provoca la familiaridad y convivencia de los balnearios, la enferma del corazón me refirió a su mal con todos los detalles de sofocaciones, violentas palpitaciones, vértigos, síncopes, colapsos, en que se ve llegar la última hora. Mientras hablaba, la miraba yo atentamente. Era una mujer como de 35 o 36 años, estropeada por el padecimiento. Al menos tal creí, aunque prolongado el examen empecé a suponer que hubiese algo más allá de lo físico en su ruina. Hablaba y se expresaba, en efecto, como quien ha sufrido mucho. Y yo sé que los males del cuerpo, generalmente cuando no son de inminente gravedad, no bastan para producir ese marasmo, ese radical abatimiento. Y notando cómo las anchas hojas de los plátanos, tocadas de carmín por la mano artística del otoño, caían a tierra majestuosamente y quedaban extendidas cual manos cortadas, le hice observar, para arrancar confidencias, lo pasajero de todo, la melancolía del tránsito de las cosas. «Nada es nada», me contestó, comprendiendo instantáneamente que no una curiosidad sino una compasión llamaba a las puertas de su espíritu. «Nada es nada, a no ser que nosotros mismos convirtamos ese nada en algo. Ojalá lo viésemos todo, siempre, con el sentimiento ligero aunque triste que nos produce la caída de ese follaje sobre la arena». El encendimiento enfermo de sus mejillas se avivó, y entonces me di cuenta de que habría sido muy hermosa, aunque estuviese su hermosura borrada y barrida. Lo mismo que las tintas de un cuadro fino al cual se le pasa el algodón impregnado de alcohol. Su pelo rubio y sedeño mostraba rastros de ceniza, canas precoces. Sus facciones habíanse marchitado. La tez, sobre todo, revelaba esas alteraciones de la sangre, que son envenenamientos lentos, descomposiciones del organismo. Los ojos, de un azul amante, con vetas negras, debieron de atraer en otro tiempo, pero ahora los afeaba algo peor que los años, una especie de extravío que por momentos les prestaba relucir de locura. Callábamos, pero mi modo de contemplarla decía tan expresivamente mi piedad que ella, suspirando por ensanchar un poco el siempre oprimido pecho, se decidió, y no sin detenerse de vez en cuando a respirar y rehacerse, me contó la extraña historia. Me casé muy enamorada. Mi marido era entrado en edad respecto a mí. Frisaba en los 40 y yo solo contaba 19. Mi genio era alegre, animadísimo, conservaba carácter de chiquilla y los momentos en que él no estaba en casa los dedicaba a cantar, a tocar el piano, a charlar y reír con las amigas que venían a verme y que me envidiaban la felicidad, la boda lucida, el esposo apasionado y la brillante situación social. Duró esto un año, el año delicioso de la luna de miel. Al volver la primavera, el aniversario de nuestro casamiento, empecé a notar que el carácter de Reinaldo cambiaba. Su humor era sombrío muchas veces y sin que yo adivinase el porqué, me hablaba duramente, tenía accesos de enojo. No tardé, sin embargo, en comprender el origen de su transformación. En Reinaldo se habían desarrollado los celos, unos celos violentos y razonados, sin objeto ni causa, y por lo mismo doblemente crueles y difíciles de curar. Si salíamos juntos, se celaba de que la gente me mirase o me dijese al paso cualquier tontería de esas que se le dicen a las mujeres jóvenes. Si salía él solo, se celaba de lo que yo quedase haciendo en casa, de las personas que venían a verme. Si salía yo sola, los recelos, las suposiciones eran todavía más infamantes. Si le proponía suplicando que nos quedásemos en casa juntos, se celaba de mi semblante entristecido, de mi supuesto aburrimiento, de mi labor, de un instante en que pasando frente a la ventana me ocurría esparcir la vista hacia afuera. Se celaba, sobre todo, al percibir que mi genio de pájaro, mi buen humor de chiquilla, habían desaparecido y que muchas tardes, al encender luz, se veía brillar sobre mi tez el rastro húmedo y ardiente del llanto. Privada de mis inocentes distracciones, separada ya de mis amigas, de mi parentela, de mi propia familia, porque Reinaldo interpretaba como ardides de traición el deseo de comunicarme y mirar otras caras distintas de la suya, yo lloraba a menudo, y no correspondía a los transportes de pasión que Reinaldo con el dulce abandono de los primeros tiempos. Cierto día, después de una de las amargas escenas de costumbre, mi marido me advirtió: «Flora, yo podré ser un loco, pero no soy un necio. Me ha enajenado tu cariño y aunque tal vez tú no hubieses pensado en engañarme, en lo sucesivo, sin poderlo remediar, pensarías». Ya nunca más seré para ti el amor. Las golondrinas que se fueron no vuelven, pero yo te quiero, por desgracia, más cada día, y te quiero sin tranquilidad, con ansia y fiebre. Te advierto que he pensado el modo de que no haya entre nosotros ni cuestiones, ni quimeras, ni lágrimas, y una vez por todas sepas cuál va a ser nuestro porvenir. Hablando así, me cogió del brazo y me llevó hacia la alcoba. Yo iba temblando. Presentimientos crueles me helaban. Reinaldo abrió el cajón del mueblecito incrustado donde guardaba el tabaco, el reloj, pañuelos, y me enseñó un revólver grande, un arma siniestra. «Aquí tienes», me dijo, «la garantía de que tu vida va a ser en lo sucesivo tranquila y dulce. No volveré a exigirte cuentas ni de cómo empleas tu tiempo, ni de tus amistades, ni de tus distracciones. Libre eres como el aire libre. Pero el día que yo note algo que me hiera en el alma, ese día, por mi madre, te lo juro, sin quejas, sin escenas, sin la menor señal de que estoy disgustado, eso no. Me levanto de noche calladamente, cojo el arma, te la aplico en la sien y te despiertas en la eternidad. Ya estás avisada». Lo que yo estaba era desmayada, sin conocimiento. Fue preciso llamar al médico, por lo que duraba el síncope. Cuando recobré el sentido y recordé, sobrevino la convulsión. Hay que advertir que les tengo un miedo cerval a las armas de fuego. De un casual disparo murió un hermano mío. Mis ojos, con fijeza alocada, no se apartaban del cajón del mueble que encerraba el revólver. No podía yo dudar, por el tono y el gesto de Reinaldo, que estaba dispuesto a ejecutar su amenaza, y como además sabía la facilidad con que se ofuscaba su imaginación, empecé a darme por muerta. En efecto, Reinaldo, cumpliendo su promesa, me dejaba completamente dueña de mí, sin dirigirme la menor censura, sin mostrar ni en el gesto que se opusiese a ninguno de mis deseos o desaprobase mis actos. Pero esto mismo me espantaba, porque indicaba la fuerza y la tirantez de una voluntad que descansaba en una resolución. Y víctima de un terror cada día más hondo, permanecía inmóvil, no atreviéndome a dar un paso. Siempre veía el reflejo de acero del cañón del revólver. De noche el insomnio me tenía con los ojos abiertos, creyendo percibir sobre la sien el metálico frío de un círculo de hierro. O si conciliaba el sueño, despertaba sobresaltada, con palpitaciones en que parecía que el corazón iba a salírseme del pecho, porque soñaba que un estampido atroz me deshacía los huesos del cráneo y me volaba el cerebro estrellándolo contra la pared. Y esto duró 4 años. 4 años en los que no tuve minuto tranquilo, en los que no di un paso sin recelar que ese paso provocase la tragedia. «¿Y cómo terminó esa situación tan horrible?», pregunté para abreviar, porque la veía asfixiarse. «Terminó con Reinaldo, que fue despedido por un caballo y se rompió algo dentro, quedando allí mismo difunto. Entonces, solo entonces, comprendí que le quería aún, y le lloré muy de veras, aunque fue mi verdugo y verdugo sistemático». «¿Y recogió usted el revólver para tirarlo por la ventana?». «Verá usted», murmuró ella. «Sucedió una cosa bastante singular. Mandé al criado de Reinaldo que quitase de mi habitación el revólver, porque yo continuaba viendo en sueños el disparo y sintiendo el frío sobre la sien. Y después de cumplir la orden, el criado vino a decirme: «Señorita, no había por qué tener miedo. Ese revólver no estaba cargado». «¿Que no estaba cargado?». «No, señora. Ni me parece que lo ha estado nunca. Como que el pobre señorito ni llegó a comprar las cápsulas. Si hasta le pregunté a veces si quería que me pasase por casa del armero y las trajese, y no me respondió. Y luego no se volvió a hablar más del asunto. De modo», añadió la cardíaca, «que un revólver sin carga me pegó el tiro no en la cabeza, sino en mitad del corazón. Y crea usted que, a pesar del digital y baños y todos los remedios, la bala no perdona». Este es un relato de la escritora Emilia Pardo Bazán.
Voces feministas contra la violencia de género, en Miradas Feministas, un espacio de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia. En la coordinación de este proyecto, Maribel Molina Alonso. Y en el montaje y edición, Eduardo Luis de Íscar.
No está claro, no está claro, no está claro, no está claro, no está claro. sabarabaraba, no está claro, 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 sabarabaraba.